Lo recibo y primero que nada le digo, señor Raúl Timerman, feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias, Luis.
¿Cómo le va? ¿Cómo lo está celebrando en estas primeras horas?
Muy bien, yendo a hacer rehabilitación del hombro, que tuve un golpe fuerte.
Ah, yo pensé, digo, está jugando al tenis, no hay que hacer esas cosas.
No, no, me caí justamente jugando al tenis.
Ah, mire cómo acerté, Bueno, Raúl, lo convoco porque siempre tiene una mirada aguda y siempre clara respecto de una campaña para mí muy extraña, atravesada por la pandemia y con una dispersión del voto opositor respecto de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, en principio la dispersión no es tan grande tratándose de una campaña legislativa, digamos, una elección legislativa. El análisis más elemental de todos me dice que la última elección a nivel nacional, el Frente de Todos ganó 48-40 y a nivel de la, o sea, por 8 puntos, y a nivel de la provincia de Buenos Aires 52-38, o sea, por 14 puntos, y esas diferencias no se mantienen. Digamos, eso es lo más simple que se puede decir.
La no se mantiene pasado, ¿significa que el Frente Oficialista va a perder algunos votos o que va a ganar?
No, que va a perder votos. Indudablemente va a perder votos por varios fenómenos. Primero, por el fenómeno de que todos los oficialismos en el mundo perdieron potencia electoral debido al desgaste que la pandemia produce. Eso es indudable, digamos. Y segundo, que seguramente tuvo desaciertos que fueron aprovechados por la oposición, y fueron aprovechados de una manera, no hubo una oposición colaborativa en el proceso de pandemia, hubo una oposición confrontativa. Como la gente tiene la bronca de haberla pasado mal durante este año y medio, y la que aparece capitalizando esa bronca es la oposición y no el oficialismo, que tuvo que tomar todas las medidas necesarias desde el punto de vista de la pandemia que produjeron que la gente se sienta mal. Claro. Entonces es inevitable, ese proceso es casi inevitable.
Ahora, vamos de lo inevitable a lo que puede suceder en este paisaje. Muchos van a volver a confiar en aquella agrupación política, hablo del Frente Juntos por el Cambio, que se fue hace un año y medio con un paisaje de país sin pandemia totalmente asiago, o va a dispersar aún más su voto.
Bueno, ahí está el tema, que son las estrategias electorales, digamos. En este momento y después del impacto emocional que provocó el tema del conocimiento de la reunión en Olivos de cumpleaños, impacto emocional, digamos, que se va convirtiendo en la parte racional de la elección, digamos. Nunca se mide al momento lo que ocurre, porque el impacto es fuerte. Lo emocional se mide siempre 4 semanas después, aproximadamente, para saber qué es lo que queda de eso.
Claro.
Pero bueno, producido ese hecho, en realidad la estrategia del Frente de Todos debería haber sido un poco lo que vos sintetizaste, es decir, a ese 48% que votó por Alberto Fernández le tendría que tratar de hacer recordar o pedirle que recuerden por qué votaron por él en ese momento.
Claro.
Digamos, porque hubo un motivo por el que votaron por él.
Claro.
Y a ver si todo lo que pasó en este año, el balance, hace que sea necesario desistir de ese voto o puedan volver a darle la confianza. Claro. Vos fijate que es más fácil recuperar un voto perdido, alguien que alguna vez te votó, que tratar de convencer al que aquel momento votó en contra, no pasó nada, para que hoy vote a favor tuyo.
Claro. Ahora, ¿qué verdaderamente qué paradigma, ¿no? Porque por un lado es verdad que hubo una acción política que yo destaco y valoro a micrófono abierto respecto del cuidado de la salud, en un hecho verdaderamente muy dinámico del que nada se sabía en marzo del año pasado, Y por otro lado, un golpe, que es el golpe de la recesión económica, el golpe de la pérdida de muchos empleos, el golpe de no poder volver a conseguir empleo para muchas personas en medio de esta situación. Lo que cuesta mucho, por eso creo que hay un ánimo extraño en la calle, es, a ver, la anterior coalición política es la que nos llevó también a un derrumbe del 55% de inflación sin pandemia.
Bueno, va a haber por eso perdió la elección en la primera vuelta, ¿no?
Claro.
Tuvo que llegar al balotaje.
Claro. Pero en este caso, digo, hay poca alternativa. No es que hay tres agrupaciones políticas y hay una tercera para optar.
No, pero primero hay casi 1 millón de votos nuevos, digamos, que tienen una apatía total por el sistema político, digamos, que no les interesa, que son básicamente antisistema, que sienten que la política no les dio nada, que ninguno de ellos, digamos, una ínfima minoría, tiene simpatía por algún partido político o militancia. En general, los jóvenes adhieren más a causas que a partidos políticos, o ambientalismo, la Cruz Roja, o, digamos, ecología, o, qué sé yo, feminismo, o defensa de los animales, pero no adhieren a partidos políticos los jóvenes.
Entonces es un electorado, yo estoy viendo, hay cosas, vamos a decirlo con respeto a todos los candidatos, ¿no? Pero situaciones muy curiosas, como el propio Santilli recorriendo pizzerías en el conurbano oeste, haciendo clips para TikTok, los temas de Guillermo Moreno musicales, digo, hay cosas rayanas casi con el ridículo. ¿Hay asesores de imágenes que empujan a esta situación a muchos candidatos?
Mira, hay una confusión muy grande. En general, los políticos creen que llegó el momento de hablarle a los jóvenes. Y en realidad lo que llegó el momento es hablar con los jóvenes, saber qué quieren los jóvenes y cómo piensan. Yo siento que les hablan, que les emiten mensajes, pero desconociéndolos totalmente. Digamos, yo no creo que, digamos, una parodia o una situación satírica o graciosa en TikTok inclina el voto por alguien, digamos. No es eso lo que se vota. Pero bueno, Santilli también ha dicho, vengo a conocer el conurbano, digamos, siendo que en el conurbano se concentra la mayor cantidad de votos de la provincia de Buenos Aires. También él es un hombre, es jefe de gobierno de la ciudad, pero va como candidato a diputado nacional por la provincia, digamos, suceden cosas raras en ese sentido.
Sí.
Hay un tema de ambacentrismo, es decir, todo se controla desde el AMBA. Vos fijate cuando se refieren a un lugar que no sea el AMBA, te dicen el resto del país.
Claro,
o sea, nada tiene identidad. Es Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Es lo mismo Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Cruz. Es el resto del país.
Y claramente son necesidades distintas, miradas distintas, culturas distintas.
Claro. Identidades diferentes. Pero indudablemente hay un tema de fíjate, todos los ministros son de la capital, digamos, es todo. Te digo, hay una concentración en la capital y hay una microconcentración en Puerto Madero.
Claro.
Desde el punto de vista de la concentración de la toma de decisiones en el gobierno.
Y Macri
no
pasó,
hay federalismo.
Macri pasó de ser la mancha venenosa a meterse por la ventana en una campaña, no demasiado invitado, pero sí creo que una de las pocas que defiende que tiene que estar y es con todos adentro es Patricia Bullrich. Y hoy por hoy se ven situaciones muy particulares. Una foto entre Santilli, que recién hablábamos, y Macri, un Santilli que acaba de enterarse que el falso abogado D'Alessio fue condenado y hubo una articulación de espionaje ilegal donde se fotografió a él con sus hijos, a pedido aparentemente del propio Macri. Digo, hay situaciones contradictorias, como también Stolbizer diciendo yo no sabía que Cariglino estaba en mi lista.
Sí, claro. Vos fijate una cosa, este gobierno no tiene ninguna denuncia de un hecho de corrupción. Este gobierno no tiene ninguna denuncia de un hecho de atentar contra la libertad de prensa, ni siquiera de manipularla a través de la pauta. Si te fijas, el grupo Clarín tiene una pauta millonaria.
Claro.
¿No es cierto? Y este gobierno no tiene ninguna denuncia de utilizar a la Agencia Federal de inteligencia para investigar políticos, jueces, opositores, aliados, etcétera. O sea, cosa que todos los gobiernos anteriores tienen, todos. Entonces, el hecho, el vacunatorio VIP, la foto de Olivos, pega mucho porque la vara ética fue puesta muy alta por Alberto Fernández.
Claro.
Entonces, esos hechos golpean más de lo que golpearon otros. Yo recuerdo cuando fue lo del vacunatorio VIP hablar con un dirigente radical y me dice, yo no digo nada. Si en política siempre fue así, digamos, como
diciendo. Sí, lo que nosotros es curioso también. Es como, digo con todo respeto, porque yo soy crítico ayer, hoy, mañana, sale de mí, digo, no tengo otra opción. Vive conmigo esa posibilidad y esa necesidad. Pero hay verdaderamente medios específicamente que han tenido una afonía, hablando de situaciones clínicas, disfonía no, afonía durante 3 años y medio de Macri, hasta que Macri pierde en las PASO y mágicamente se volvieron críticos. ¿No?
Sí, no, totalmente. Digamos, el mejor equipo de los 50 años, yo estuve recogiendo frases dichas por los ministros y nunca recuerdo haber leído un comentario crítico en la prensa, frases terribles que algunas fueron tomadas risueñamente, como cualquier otro gobierno que hubiera hecho un ajuste como este caía. Claro. Digamos, el reconocimiento del ajuste, pero cualquier cantidad de cosas, o Abeluto diciendo mi golpe preferido es la revolución libertadora, donde una cosa terrible, nadie nunca escuché a los medios, digamos, concentrándose sus misiles contra eso. Es verdad que ahora se ha sesgado tanto la comunicación que ya vos no podés hablar de informativo, porque no tiene un drama aquel que busca la información, porque hay un sesgo tan grande que claro. Vos tenés la gente que escucha a unos determinados medios o comunicadores y la gente que escucha a otros medios o comunicadores y nunca se cruzan.
Claro,
ni
es como
los invitados se cruzan.
Es la comunicación para los convencidos.
Así es, y da la impresión que es lo que prima en este momento, ¿no es cierto?
Esperemos.
Y es muy difícil generar. Yo, por ejemplo, estaba hablando con mi primo Javier, recordando la opinión de Jacobo Timoteo. Hoy no se puede pensar un diario así, digamos.
Claro, igualmente digo, en la posibilidad de la libertad que me dan en este medio y en los medios donde trabajo, me parece interesante la oportunidad de la crítica. Creo que es un espacio que uno conquista solo, primero. Creo que uno puede estar de acuerdo en muchas políticas aplicadas y a la vez decir que la inflación de los alimentos hoy es algo que angustia y acosa al asalariado medio, ni siquiera aquel que se cayó de la lona, y me parece que en esa diversidad hay un paisaje con más matices.
Sí, totalmente. Pero vos fíjate, yo ahora estoy participando en un programa en la televisión pública, media hora.
Con mi amiga Carmela Bárbaro.
Ah, sí, efectivamente, con Carmela. Vos sabés que yo comentaba el otro día, a mí me da pudor hablar bien del oficialismo o más de la oposición en la televisión pública. Porque me da pudor, no sé, claro. Porque es como es uno, digamos. Yo con vos puedo criticar al oficialismo, criticar a la oposición tranquilamente, pero estando en la televisión pública me da como cierto pudor, digamos. Soy muy cuidadoso con las palabras que elijo, etcétera, etcétera. Me cuido más de lo normal en ese sentido. Y bueno, siento que estoy un poco fuera de época, a lo mejor son los 76 años que cumplo hoy.
Pero estás hecho un pibe, arreglate el hombro, por favor, basta de esto de jugar al tenis, que viene el codo de tenis después, que muchos amigos de menos edad que vos también lo padecen, o sea que hay que buscar también alternativas deportivas, como para no lastimarse más que nada.
Seguramente debe ser así.
Raúl, un gran abrazo y un gran saludo también a su esposa, que es una persona encantadora.
Muchísimas gracias, Luis. Muy buen día y éxito.
Gracias. Raúl.